Dios nos habla de un día malo, para que cuando venga el día malo podáis estar firmes. Gracias a Dios que cuando viene el día malo, Dios está allí perseverando junto con nosotros. O, por usar una expresión, Dios persevera. Dios todavía está permitiendo situaciones para tratar con nosotros. Ahora, estas circunstancias a las que David llegó, en las cuales tuvo que descansar, fortalecerse en el Señor, era una situación que había comenzado probablemente un año o cuatro meses atrás en la vida de David. Dios había estado obrando en la vida de David en dos ocasiones. Él había perdonado la vida a Saúl. Habían sido momentos muy importantes en su huida, en su huir de Saúl. Momentos en las de prueba en las cuales él aprendió a discernir la providencia de Dios. Aprendió a descansar en que los tiempos de Dios son los mejores. En una ocasión, él y sus hombres estaban en una cueva, y resulta que Saúl entró a esa cueva, solo, a cubrir sus pies. Y sus hombres le decían a David que esta era la ocasión que Dios había preparado, y Dios había traído a él, a su enemigo, y que se deshiciera de él. Y David aún se acerca y corta el borde del manto de Saúl. Se acercó lo suficiente como para poder finiquitar la vida de su enemigo, y corta solamente su manto, y su corazón le reprende que aún se atrevió a cortar el manto del ungido de Jehová. Finalmente Saúl sale de esa cueva y hay una conversación, y David le dice: yo no quiero el mal para contigo. La impiedad saldrá de los impíos y yo no quiero eso para ti. Y aún Saúl, a veces se ha comentado que Saúl dijo que se había arrepentido, pero en ese momento el corazón de Saúl, en ese momento de lucidez, porque Saúl tenía muchas luchas, la actitud humilde, la actitud evidentemente piadosa de David confrontó su corazón. Más adelante Saúl otra vez seguiría persiguiendo a David. Y ahora en otra ocasión, el campamento de Saúl estaba en determinado lugar y David decidió ir y entrar al campamento de Saúl durante la noche. Uno de sus siervos, Abisai, le acompañó. Dios trajo un sueño profundo a todos en el campamento y él se llevó, tomó la lanza que estaba ahí enclavada probablemente al suelo donde estaba Saúl. Saúl durmiendo, y si mal no recuerdo, también dice la palabra de Dios que se llevó, déjeme recordar para no solamente se llevó la lanza, sino se me olvidó que era como una vasija, ¿no? Algo así. Dice aquí en 1 Samuel 26:7, David pues y Abisai fueron de noche, 1 Samuel 26:7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo. Ahora pues déjame que la leyera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Otra vez la oportunidad de deshacerse de sus problemas, deshacerse de sus huidas, deshacerse de aquel hombre que le oprimía. Pero David respondió, versículo 9, a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, dijo David, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Yo se lo dejo en las manos de Dios. Y finalmente, lo que David dijo aquí fue lo que sucedió. Fue en batalla que Saúl pereció. Pero ahora, dice, toma ahora la lanza que está a su cabecera, versículo 11, y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Estando ya lejos, David empieza a alza su voz, y en el campamento, pues, por sus gritos se despiertan y le grita a Abner, que era el general del ejército de Saúl. Y le dice así: dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Es el versículo 15. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y David tenía ambas cosas. Saúl, reconociendo la voz de David, le dice, versículo 17, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego, pues, que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Había muchos hombres en Israel que de alguna manera oprimían a Saúl para también poner cosas en contra de David en él. No caiga, pues, versículo 20, ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Ningún mal te haré más, le dice, porque he aquí, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Y mire la frase del versículo 21. Un comentarista dice que esta frase define la vida de Saúl. Cuando él dice, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y es cierto. Saúl en su vida había hecho neciamente y había errado en gran manera. Perdió el Espíritu de Dios. Era una perfecta biografía. Y David responde de la vida de Saúl. Y David respondió y dijo, versículo 22, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, versículo 27, como tu vida ha sido estimada, 24, perdón, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y versículo 25, David, Saúl termina diciendo unas palabras, las últimas palabras de Saúl a David. De aquí ya no le vio más. Le dijo así Saúl a David, versículo 25 de 1 Samuel 26. Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl volvió a su lugar. David había hecho la voluntad de Dios. Pudiéramos nosotros pensar que David estaba, ese hombre estaba firme en lo que, y así estaba, pero
Más adelante, días después, meses después, no nos dice exactamente la palabra de Dios, Saúl una vez más empezó a perseguir a David. Se nos menciona en 1 Samuel, en el capítulo 27, hay una frase aquí donde dice, ¿dónde está? Versículo 4, vino a Saúl la nueva, versículo 4, de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Probablemente se enteró David que Saúl otra vez estaba buscándolo. Y he leído todo esto para que vean que Dios estaba dando victorias a David, más que victorias en cuanto a batallas, victorias espirituales en la vida de este hombre. Las huidas de David, la persecución de Saúl a David, fue sin duda parte de Dios perseverando en la vida de David para forjarle como el futuro rey. Aún la acción de Nabal cuando no le concedió alimentos, la presencia de Abigail, estas pruebas, Dios perseverando, tratando con la vida de David. Y la vida de David, más adelante vendrían más pruebas. Cuando él está por tomar el reino y reinar ya sobre todo Israel, Joab, su sobrino, mata a Abner, el general del ejército de los israelitas. Y al punto que David, cuando lo coronan como rey, él dice, yo soy débil aunque ungido rey. Soy débil aunque ungido rey. Y dice, y estos hijos de Sarvia no son sino una cosa muy pesada para mí. Los hijos de Sarvia. Sarvia era su hermana. Sus hijos, Joab, Abisai, aunque era de gran ayuda. Joab era un hombre difícil para David. Y eso llegaremos en su momento, en la clase, ¿verdad? Meditar en eso. Pero siempre lo veo como esas circunstancias familiares y tendencias familiares que son parte de nuestras vidas y están siempre allí para recordarnos que debemos confiar en el Señor. Gracias a Dios por los hijos de Sarvia. No sé si me di a entender en lo que quiero expresar. David está tomando victorias, se entera que Saúl otra vez le persigue. Y mire lo que dice el capítulo 27, versículo 1. Dijo luego David, es muy importante esto, dijo luego David, ¿está ahí conmigo? 27:1. ¿En dónde, hermanos? Ajá, pero dijo luego David en su corazón, en su corazón. ¿Qué dijo? Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Algún día me va a matar ya. Así que, por tanto, mire lo que está diciendo en su corazón. Me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Ahora, David escapó de la mano de Saúl, pero no escapó de la mano de Dios. ¿Qué sucedió aquí? David se fue con los filisteos. Otra vez visitó Gat. Curiosamente, el primer enemigo de Dios que David había vencido era Goliat de Gat. Y ahora, en su desánimo, estaba en Gat, de donde era Goliat. Ya él había estado en Gat antes y se tuvo que fingir loco para librar la vida. Y ahora vuelve otra vez. ¿Qué pasa con David? ¿Está Saúl cerca de tomarlo, de agarrarlo? ¿No le ha librado Dios las tantas veces que Saúl le ha perseguido? Pero él dice en su corazón, ya. Lo interesante, decía, compartía con los hermanos, y no recuerdo si en esa clase otra, que necesitamos más de Dios cuando todas las cosas parece que están bien. Fue cuando David estaba teniendo victorias en 2 de Samuel, cuando él decidió no ir a la guerra y quedarse en Jerusalén. Cuando estamos en medio de una prueba, de una dificultad, de una necesidad económica, la tendencia obvia es buscar a Dios. Pero cuidado cuando parece que todo está bien. Elías, después de una gran victoria sobre los sacerdotes de Baal, y después de orar en el monte Carmelo y Dios traer lluvia, al siguiente día estaba temeroso de solo las palabras de una mujer. Y vino desánimo al corazón de David. El desánimo es un asunto del corazón. Todo parece pudiera estar bien. Todo puede estar bien y viene desánimo. Y pareciera que todo se nubla en un instante. Y Dios trabaja de diferentes maneras. En todo esto yo quiero que meditemos en que Dios está perseverando, como mencionábamos el domingo en la noche. Dios trabaja con los suyos de diferentes maneras. A veces viene reprensión de inmediato. A veces nosotros quisiéramos que Dios trabajara de la manera como nosotros pensamos. Decimos, Señor, no lo dejes que haga su voluntad. Y ponle esto, y que es rápido. Y a veces pensamos que Dios está en silencio. Pero Dios siempre está perseverando. Por 1 año 4 meses David se quedó allí con los filisteos. Por la misericordia de Dios, Aquis y sus hombres no lo mataron al siguiente día que llegó allí. Aún él halló gracia con Aquis el rey. Y no lo forzaron a vivir allí en Gad. Él le dieron una ciudad, Siclag, era que vendría a ser una ciudad de Judá. Mientras estaba allí con los filisteos, David vivía más poquito más al norte, Siclag, y David hacía, le llama la Biblia aquí, incursiones. En el capítulo 27 y versículo 8, subía David con sus hombres, y digo 1 año 4 meses, porque mira el versículo 7, solamente para que vea esto. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jerritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Shur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis y decía a Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía, en el Negev de Judá y el Negev de Jerameel o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat. Diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Pudiéramos decir, él estaba todavía peleando las batallas de Jehová, peleando en contra de los enemigos de Judá, de los enemigos de Israel, pero de una forma, puedo decirlo, fraudulenta, o usando mentira. Es como cuando sentimos que estamos haciendo algo por Dios. Tenemos que hacer algo, pero en nuestra vida personal manipulamos ciertas situaciones. Cabe mencionar que era la voluntad de Dios que David estuviera en la tierra de Judá. Desde 1 Samuel 22 lo dice.
Se había ido a un refugio en Moab, donde había llevado a sus padres para dejarlos ahí con los reyes de Moab, probablemente por el parentesco que tenía con su bisabuela Ruth, o tatarabuela Ruth. Bisabuela, creo. Y ahí dejó a sus padres para protegerlos de Saúl. Y él se había quedado en un lugar fuerte, así dice la Biblia. Vino el profeta Gad, si mal no recuerdo, y le dijo, dice Jehová, que dejes ese lugar fuerte y regreses a tierra de Judá. Tierra de Judá, pues ahí está Saúl para perseguirme. Era la voluntad de Dios que estuviera allí. Pero ahora él se había desanimado. Y lo primero que hizo, a lo mejor, a veces uno piensa pragmáticamente, David, Saúl me va a tomar, yo voy a ser el rey de Israel, finalmente me va a agarrar, Dios tiene un propósito, pues no será mal, mejor me voy para allá y desde allá peleo las batallas de Dios y a ver cómo acomodo las cosas para cumplir con Dios y proteger, librar mi pellejo. Y el problema aquí, el problema en la vida cristiana, en nuestras vidas cristianas, a veces... No, tanto el problema no es que no es cuando andamos deliberadamente o tan lejos de Dios, es cuando vivimos entre lo negro y lo blanco, en esa zona gris. En esa zona gris. Y pareciera que Dios no está haciendo nada. Dios le está dando gracia a los filisteos, Dios le está dando victoria contra todas estas tribus. Tribus o pueblos. Y resulta, capítulo 28, que aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Ahora, ¿sabía David que iban a ir contra los de Israel? Es esta respuesta cuando dice, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Tú sabrás lo que hará tu siervo. Una manera de decir, pues, voy a ir contigo, pero yo, ya vas a ver lo que yo voy a hacer. ¿Será que en la mente de David estaba sublevarse contra Aquis y los filisteos en plena batalla? ¿Y ponerse del lado de los israelitas? ¿Era un plan manipulador para tal vez ganar gracia delante de Saúl? No lo sé. Pero realmente cuando uno mete las manos y quiere uno interferir en la voluntad de Dios, uno hace su propio esquema y su propio plan. Recuerden la misma Rebeca. Ella tuvo que manipular las cosas, mentir, engañar a su propio esposo, pensando que ella estaba ayudando a Dios. Pero Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue perseverando. ¿Cómo? Porque Dios habría de cumplir su promesa de que David fuese rey. Y mientras David estaba allá, Dios estaba tratando con Saúl, juntando a los filisteos contra él. Y luego capítulo 28 nos habla de que Saúl buscó a Jehová y Dios no le respondió. Y es cuando entonces busca a una adivina y Dios está tratando con Saúl. Dios sigue perseverando tratando con David. Y a veces... yo me pongo a pensar, en ese año, 4 meses que él estuvo, David, con los filisteos, de cuántas cosas, qué cosas no aprendió que Dios quería haberle enseñado en tierra de Judá. Bueno, resulta que pasa el capítulo 28, Saúl tiene un encuentro con Samuel, Samuel le profetiza que ha de morir, que han de ser derrotados por los filisteos. El capítulo 29 nos dice que los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos, hay que entender que David estaba con Aquis en una
que era el rey de una de las ciudades principales, Gat. Pero había por lo menos 5 ciudades principales de los filisteos. Y cuando se juntan con los demás filisteos, entonces, versículo 3 de 1 Samuel 29, dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y aquí respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Había estado 1 año, 4 meses. Entonces, versículo 4, los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra Aquis, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Aquis les dijo, bueno, ¿no es este David el que ha estado conmigo por días y por años? Y mira, no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy. Digo, ok, sí es eso David, pero también es esto, versículo 5, les dicen los príncipes. ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? ¿Ya se te olvidó que él fue el que mató a Goliat? Es el mismo David. Ahora, providencialmente no mataron a David. Dios sigue perseverando. Aún dejándolo. Versículo 6, entonces Aquis llamó a David, le dijo, vive Jehová que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Hay una realidad, David estaba de alguna manera engañando a Aquis. No estaba siendo honesto con Aquis. Se estaba aprovechando de Aquis. ¿Y sabe qué, amado hermano? A veces, pero tendemos nosotros a pensar que por el pretexto, por decirlo así, de hacer la voluntad de Dios, puedo manipular cosas o a veces aprovecharme de las personas o no ser honesto. Y yo creo que Dios no obra, pero de esa manera, definitivamente. Pero ven todavía Dios perseverando con David. Tú has sido recto, le dice Aquis, en versículo 6 a la mitad, que ninguna cosa mala haya hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Más, dice, a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Creemos que no era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Dios en su providencia estaba perseverando y tratando con David, no permitiendo que él fuera a la batalla, porque él era el ungido de Jehová, no era el rey, pero era ungido de Jehová. ¿Recuerdan que Dios le ungió? Por 2 ocasiones había tenido victoria de no matar a Saúl, pero se iba a poner en circunstancias difíciles. Y aún si él hubiese ido a la batalla y se hubiera sublevado en contra de los filisteos, ya era voluntad de Dios que Saúl iba a morir en esa batalla. Y probablemente el rumor se correría que David había matado al ungido de Jehová, a Saúl. Dios es más sabio que nosotros. Y Dios estaba perseverando con David y lo detuvo. Vuélvete pues, vete en paz, le dice aquí. Versículo 8. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? ¿Verdaderamente David quería pelear contra su propio pueblo? Aquí hay una de 2 cosas. O David estaba planeando un plan, valga la redundancia. David estaba planeando algo que no era honesto en contra de los filisteos. O finalmente, en su desánimo, la manera de pensar de David estaba cambiando. Pero yo no puedo asegurar ninguna de las dos cosas. La Biblia no me da. Puede ser o una o puede ser la otra. ¿Hasta dónde llega el pecado o el desánimo a cambiar la manera de pensar de un creyente? A manipular las situaciones. Aún así, Dios estaba perseverando y Dios le estaba guardando. Finalmente le dijeron, pues vete, te me vas mañana. Aquí le respondió, versículo 9, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Ahora, Aquí no sabía también ciertas cosas que David hacía, ¿no? Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. 10, levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Mientras los filisteos iban a la batalla contra Saúl, David iba de regreso a Siclag. Y Dios estaba perseverando, porque justo en ese día Dios había permitido que los amalecitas, aquellos que, contra los cuales David había incursionado, habían llegado a Siclag y habían tomado todas las personas de Siclag. Y bueno, lo leo para que ustedes lo vean. Capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, gracias a Dios por eso, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, que eran 600 hombres, alzaron su voz y lloraron, dice ahí la Biblia, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió. Dice la Biblia aquí, se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Sus propios hombres apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y concluye, gracias a Dios, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pero veamos la escena, hermanos. Por supuesto, David estaba angustiado por el hecho de que su familia había sido tomada cautiva. Ellos no sabían qué había pasado, los habían matado, no estaban, estaba todo quemado, quién se los había llevado, qué había pasado. Pero la angustia que aquí se nos dice es que sus mismos hombres hablaban de apedrearlo. Ellos estaban en la amargura de alma, por sus hijos, por sus hijas. Ahora, ¿por qué apedrear a David? ¿Por qué apedrear a David? ¿Eran solo los enemigos de David? ¿Eran? No pudieran decir, bueno, pues es algo que David no puede controlar, porque bueno, llegan los enemigos y... Pero finalmente estos 600 hombres los vemos desde que se unieron a él en la cueva de Adulam y antes algunos más, que eran hombres que habían descansado y habían confiado en la palabra de David. Aun cuando estaban allí en la cueva para matar a Saúl, y ellos le dijeron, mátalo, David les dijo, no, eran 600 contra uno. Y ellos dijeron, pues, está bien. Si David dice que no, él sabe por qué. Cuando llegaron al campamento y Abisai le dijo, aquí está tu enemigo, déjalo en clavo de una sola. David le dijo, no. Ok. Después David dijo, vámonos con los filisteos. ¿Qué pasó, David? No, vámonos, porque les compartió su sentir de que no, es que Saúl no. Dice la Biblia que lo dijo en su corazón. Ellos eran leales a este hombre. Y aún las incursiones contra los amalecitas, aún el plan que tal vez de ir con los filisteos, ellos estaban confiando en David. Y finalmente, las malas decisiones de David las habían llevado hasta donde allí estaban. Ellos tenían, podemos decir, razones de sentirse como se sentían. Era el pecado de David, la falta de confianza de David en el Señor que le había llevado a este punto. ¿Qué haces en una situación así? Por eso vimos todo eso. Es un año, 4 meses, fuera del lugar de la voluntad de Dios, manipulando las situaciones. No te salió el plan que tenías. Si te ibas a ir con los filisteos, finalmente Dios se encargó de evitar eso. ¿Qué haces? ¿Qué significa David se fortaleció en Jehová su Dios? ¿Qué significa? Ah, Señor, dame fuerzas porque yo no puedo solo contra esta prueba. No, es más que eso. Es más que eso. Y vemos allí el hecho de que Dios está perseverando, así como el hijo pródigo. Llegó un momento, creo personalmente, que David volvió en sí. Y se dio cuenta, he fallado. He pecado. He manipulado. He tratado de manejar las cosas de una manera pragmática. He dejado de descansar en Dios. Es fácil darse cuenta de que uno está mal delante de Dios cuando a lo mejor el pecado es flagrante o el pecado son de esos pecados que, bueno, es evidente que eso es malo. Pero cuando uno empieza a manipular las cosas, Dios en su gracia persevera y nos lleva a veces a circunstancias donde nos topamos con pared. Gracias a Dios por eso. ¿Qué vamos a hacer? A veces nuestras mismas decisiones y acciones nos llevan a sufrir ciertas consecuencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Dice la Biblia, hay un proverbio, Proverbios 19:3, si mal no recuerdo si es 19 o 29:3, uno de esos. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. No, pues es que hay que echarle la culpa a alguien. La iglesia, el pastor, mi papá, mi mamá, mis hermanos, la situación. Cuando tenemos que realmente fortalecernos en Jehová, su Dios. Dios todavía era su Dios. Un día David escribió, ¿por qué te abates, su alma mía, y por qué te turbas dentro de ti? Espera en Dios. Él, gloria al Señor, como lo dice un comentarista, y se los voy a compartir. Él volvió a las promesas de perdón y socorro a las cuales antes se había tomado de ellas en situaciones similares. Él recordaría los cánticos de confianza en aquellas noches tan negras como estas, y encontraba esperanza. Él habría de recordar que él había sido traído por Dios y sacado adelante en medio de peores pruebas, y sin duda aquel que lo ayudó contra Goliat y contra Saúl no lo habría de dejar ahora en contra de los amalecitas. se fortaleció en Jehová su Dios. Encontró perdón, misericordia, restauración. Yo creo que no es tanto es, sí, yo voy a hacer, porque mira, tú, Señor, ayúdame. Sí es un deseo, quiero hacer tu voluntad, Señor, pero es, primero había cosas que David tenía que arreglar. ¿Me doy a entender, amado hermano? Fortalézcase, o fortalezcámonos en Jehová nuestro Dios. A veces nuestra fuerza será quedarnos quietos y volver al Señor. Dejar que Él obre. Y arrepentirnos de nuestro pecado. A veces queremos nosotros arreglar las situaciones, fallamos y luego queremos todavía arreglar las situaciones y lo echamos a perder más la situación. Él se fortaleció en Jehová su Dios. Señor, he pecado. Perdóname por tratar de manipular las cosas. Perdóname por haberme desanimado. Perdóname por pensar que por hacer esto, por hacer lo otro, incursionar aquí, incursionar allá, ya estaba yo bien contigo cuando no estaba yo en el lugar de tu voluntad. Perdóname, Señor. Descanso en tus promesas. Y inmediatamente después que dice que David se fortaleció en Jehová su Dios, la Biblia dice que le dijo al sacerdote Abiatar, le dijo, tráeme el efod. Y en el versículo 8 dice que David consultó a Jehová. Antes se había dejado llevar por su corazón. Antes se había dejado llevar por las circunstancias. Antes se había dejado llevar por las oportunidades. Ahora se estaba dejando llevar por lo que Dios diría. Y le preguntó claramente, Señor, ¿iré tras ellos? ¿Voy tras los filisteos? Perdón, tras los amalecitas. Y Dios le dijo, ve. ¿Voy a recuperarlos? Ve, los vas a recuperar. Y providencialmente, David, dice la Biblia, recuperó todo. Todo. Él se fortaleció en Jehová. En Jehová su Dios. David llegó a un momento de crisis. Probablemente, no quiero decir que probablemente, no sé los tiempos, pero Saúl y David estaban era cuestión de días o de horas. Uno allá en Endor, en monte, ¿cómo era? Era la divina de Endor. Y David en Siclag. Uno buscando a Jehová, pero no con un corazón arrepentido. Y Dios no le respondió. Y David, fortaleciéndose en Jehová, su Dios, y el Señor le sacó adelante. Con ambos hombres Dios estaba perseverando. Con ambos hombres Dios estaba perseverando. Dios perseveró con Saúl hasta el último momento. Aun cuando él fue a visitar a una adivina, esa adivina no le trajo a Samuel. Samuel vino, es la única vez que vemos que una persona de los muertos viene. Creemos que fue una excepción. La misma adivina se asustó. ¡Ay, eres tú, Saúl! Se dio cuenta que era Saúl, porque Samuel venía, era uno. Y Samuel le dijo a Saúl que al siguiente día habría de morir. Y David, Saúl, en lugar de arrepentirse, fortalecerse en Jehová su Dios, se deprimió, ¿se acuerdan que no quería ni siquiera comer? Y se fue esa noche. La noche del apóstata, le llama un estudioso de la Biblia. Y al siguiente día, es impresionante que ese hombre se fue a la batalla. Pero no iba arrepentido. Él quiso manipular las cosas. Y finalmente, él mismo se quitó la vida. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Dios le trajo a una crisis también. Sus hombres, sus leales hombres, a punto de apedrearle. Era como si él estuviera solo. Saúl también se sentía solo. Pero uno se volvió a Jehová, el otro no. Amados hermanos, gracias a Dios porque Dios persevera. Amén. A veces nuestras vidas, amados hermanos, son tan pragmáticas. ¿Cómo lo digo? Tenemos una vida cristiana que pareciera ser muy buena, pero hay esos detalles en donde le decimos a Dios, Dios, hazte a un lado, yo aquí decido. Dios persevera a través de circunstancias, de pruebas, y en lugar de responder con un espíritu noble, nos cerramos a los tratos de Dios. Y Dios tiene que traer crisis, crisis a nuestras vidas, en su perseverancia. Y lo que debemos hacer es volver a nuestro Dios, fortalecernos en Él y decirle, Señor, perdóname. Dame de tu gracia, dame sabiduría. Ayúdame a dejar de hacer lo que yo creo y descansar en lo que tú has de hacer. Es en las obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas en las que tenemos que andar, no en las nuestras. Que Dios nos guíe, amados hermanos. ¿Cómo está usted ahora mismo con el Señor? ¿Ha estado usted luchando con el Señor? Gracias a Dios que nuestro Señor está ahí, listo para perdonar. Hay un pasaje que con esto concluyo en Oseas. En Oseas, por favor, capítulo 6. Daniel, Oseas, capítulo 6. Voy a leer en Oseas 5:15 y 6:1. Oseas 5:15 y 6:1. En el 5:15 el Señor está hablando y dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Capítulo 6, versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dios ha tratado contigo fuertemente, ha arrebatado, ha herido, te ha confrontado. Vuélvete a Él. Venid, volvamos a Jehová, porque Él cura y Él venda. Eso es fortalecernos en Jehová, nuestro Dios. ¿De qué sirve decir, no, yo voy a fortalecerme en el Señor, como Dios me va, cuando mi yo es el que está ahí aflorando? No, eso no es. Esa no es la fortaleza bíblica del Señor. La fortaleza del Señor es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y tomad toda la armadura de Dios, así dice Efesios 6. No mi armadura, para que podáis estar firmes y resistáis en el día malo. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú no te cansas a pesar de nuestras acciones. Gracias por tu perseverancia, Señor. Henos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar contigo, Señor? Hemos andado en nuestros propios caminos, hemos manipulado las situaciones, hemos pensado hacer conforme a nuestra propia opinión. Ayúdanos a entender, te pido que tú nos ayudes a entender lo que significa fortalecernos en ti, Señor. En el poder de tu fuerza, no en la nuestra. Como la hermana tocaba ese himno, que lo combinaba con otro. Todo a Cristo yo me rindo. Yo me rindo a Él. Sosténnos, Señor, te lo ruego. ¿Hay algo, amado hermano, que usted tiene que hablar con Dios y decirle, Señor, perdóname? Hágalo, amado hermano, hermana. Hágalo, por favor, se lo suplico. Aún si necesita decirle al Señor, Señor, muéstrame en qué aspectos de mi vida estoy tratando yo de manipular las situaciones. Perdóname. Amado hermano, amada hermana, usted ora a Dios cuando viene a la iglesia. Usted busca a Dios. Ahorita en unos instantes vamos a terminar ya. Ya nos iremos a casa, pero ¿cree que Dios le trajo para enseñarle algo? Te pido por tu pueblo, Señor, aquí reunido, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes, señoritas. Por favor, Padre. Ayúdanos a aprender, pues, lo que significa fortalecernos en ti. Concédenos arrepentimiento y gracias por tus promesas, por tus alas de protección y de amor que están allí abiertas para sostenernos en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras flaquezas. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor.